¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Volumen Deportivo. En esta ocasión especial nos acompaña Víctor Landeros. ¿Cómo estás?
Gusto saludarte, Pancho. Resumen de la Euro, súper interesante.
Sí, pues venimos a hablar de la Euro como lo hemos estado haciendo prácticamente todos los días desde su comienzo. En esta ocasión, pues ya termina la primera jornada de la Euro, que bueno, tuvimos que esperar un año extra para esta Euro 2020. A fin de cuentas llega, no nos ha decepcionado, muchos buenos partidos, también hay que decirlo, ha habido partidos que no nos llenan. Así que, bueno, vamos a platicar un poco de lo que ha sido el día de hoy. Jugaban Hungría contra Portugal, que debo decir, yo creo que de todas las selecciones que he visto, con todos los partidos que he visto prácticamente todos los juegos de esta Euro, la selección con la que más me he enganchado es Hungría. No sé qué tenían los húngaros, pero ver a Salay peleando por todas, ver a Gulácsi, lo que hacía, ver a Willy Orbán que lo estaba haciendo perfecto hasta que llegan sus equivocaciones. Bueno, me metí de lleno en la Puskás Arenas, gritaba yo también aquí en mi cuarto frente al televisor. Pero bueno, a fin de cuentas aparece el golpe, aparece la
llegó
suerte.
Guerreiro.
Aparece la suerte también porque en esa jugada Rafael Guerreiro, bueno, Rafa el que cuelga el centro, se lleva un rebote, luego cuelga, aparece Rafael Guerreiro con un desvío, termina mandando la guardada del minuto 85. Y después, bueno, el penal que cometen sobre el mismo Rafa Silva, desde que entra, cambia todo. Llega Cristiano Ronaldo, el señor que bajó las acciones de Coca-Cola el día de ayer, marca el 2-0. Y bueno, el tercer gol, debo decirlo, es impresionante lo que hace Cristiano en el área.
4,000 millones de dólares fueron los que perdieron por ahí en acciones la gente de esa marca. Evidentemente hay que promover la salud, así como lo hizo Cristiano ayer, promoviendo la salud. Y hoy lo demostró en el terreno de juego. Un partido, la verdad, bastante apretado. Creo que Hungría estaba haciendo un juego bastante inteligente, bien parados en la parte trasera del campo, saliendo con las líneas, haciendo una contención poco a poco, haciendo que poco a poco fueran avanzando las líneas para tampoco quedar mal parados en alguna jugada de contragolpe. Bien lo dices, Guerreiro, el que abre el marcador. Por ahí todo mundo marcan un penal para el segundo gol y todo mundo empezaba a decir, es que Cristiano nada más mete de gol, nada más mete de gol. Ni dos minutos cuando nos cayó la boca a todos y hace un gol en una jugada prácticamente individual, sacando un poquito más de su clase.
Sí, bueno, la verdad, yo no soy el mayor fan de Cristiano Ronaldo, pero decir que es puro penalti es mentirse. Los penaltis, obviamente, los cobra él por algo, sabemos que es de los mejores que hay en el mundo, pero es que en el área es impresionante. Bueno, Cristiano Ronaldo demostró que él no toma esa soda, que él toma agua, él está a tope, él está siempre mejor. Dos goles con lo que se convierte en el máximo goleador en la historia de la Eurocopa, pasando a Platini, que tenía 9. Claro, Cristiano tiene, por lo mismo de que él toma agua y no refresco, están jugando su quinta Eurocopa. Platini anotó todos los goles en una sola edición.
Es correcto.
Así que, bueno, hay que sacar ventaja, como hay que sacar ventaja, anota sus goles, eres longevo, él es un jugadorazo que, bueno, me parece impresionante la cantidad de años que se mantiene siendo de los mejores en el mundo. Y Portugal, en un partido donde no convenció, porque hubo un momento donde sentía que Hungría podía ganarlo.
Sobre todo al principio del segundo tiempo yo vi a Hungría bastante bien parado, ya mentalizados en que habían sacado los primeros 45 minutos. Porque a ver, si repasamos un poquito los jugadores que traía Portugal, estamos hablando del portero Rui Patricio, estamos hablando en la defensa de Rubén Díaz, jugador del Manchester City.
Mejor jugador del año en la Premier.
Es correcto. Mejor. Para tomar uno de cada posición del campo, en el medio campo tenemos, por mencionar a uno de los bajitos, si lo queremos llamar así, Bruno Fernández, que no es para nada bajito en cuanto a nivel. Y en punta, Joao Félix, Cristiano, las variantes que tiene evidentemente Portugal, Andrés Silva, todo lo que pueden hacer arriba, Diogo Jota. Vamos, sabíamos que en cualquier momento iba a explotar ese potencial, pero tardó mucho en hacerlo y no porque no lo hayan podido desarrollar, no sé si me explico. Fue más bien o de una forma más frenado por la defensa de Hungría o por el medio campo de Hungría con la recuperación de balón que por el acierto de Portugal. Aunque Portugal estaba dentro del terreno de juego de Hungría, pero no generaban ocasiones de peligro. En el primer tiempo para mí fue un partido muy soso, muy cansado, que inclusive Portugal dejó mucho que desear porque Hungría hizo su partido y lo hizo bien.
Sí, es que la central de Hungría era impresionante. Metían un centro, ahí aparecía Salah. Metían un centro, ahí aparecía Willy Orbán. Cortaban todo. Por eso digo que me encantaba el equipo, porque se veía a los 11 comprometidos haciendo la lucha, buscando los balones, festejándose las buenas actuaciones que estaban haciendo. desafortunadamente para ellos y para los que nos subimos al barco de los húngaros, se terminó hundiendo. Portugal gana y era una victoria más que importante porque estás en un grupo, ya hablaremos de Alemania y hablaremos de Francia, donde si no sumas contra Hungría, prácticamente te quedas sin opciones.
Es correcto, y por eso el trabajo importante que estaba haciendo Hungría se nos hacía destacado, porque empezábamos a ver que si sumas de a uno, ya estás del otro lado. Recordemos que en este sistema de competencia califican prácticamente la mayoría. Luego llaman mediocre a nuestra liga, pero creo que ya todos empezaron a tomar la misma decisión de hacer que califiquen más por el sistema de competencia, que yo no lo veo malo, inclusive lo veo como un premio. A los últimos que quedan fuera es por la falta de trabajo, pero bueno, ahora van a calificar muchos en esta Euro a la segunda ronda. Y por ahí, si no sumas mínimo un empate en el primer partido, creo que te podrías estar despidiendo de esta Eurocopa.
Así es, y bueno, de equipos que se fueron sin puntos tenemos a Hungría, pero tenemos también a la campeona del Mundial 2014, Alemania. Hoy no tuvieron una sola buena jugada en ataque. Lo intentaron bien. Hubo un centro que, bueno, de lo destacado me parece que hubo un centro, creo que fue de Robin Gosens, que termina rematando a Thomas Müller en el primer tiempo y se va al costado. No pudieron definirlo, no pudieron generarla de manera correcta. Y Francia, en un partido donde mucha gente dice, así no quiero que jueguen, tienen para hacer más, terminan ganando, hacen el trabajo 1-0.
Es correcto, terminan ganándose en el trabajo y Alemania no jugó mal. Para mí Alemania lo hizo bien, fue solamente 1-0 y recordemos que el minuto 21, minuto 20, si no mal recuerdo, por ahí Mats Hummels es quien mete el gol en propia puerta. Pero ojo con Alemania, tampoco es un equipo de blesones bajos, al contrario, creo que puede llegar a competir en las fases finales. El portero Neuer, que evidentemente toda su carrera ha sido un portero a destacar, Mats Hummels, que no lo hizo mal, Thomas Müller, que es un jugador que ya tiene varios años de experiencia en la selección y tienen que demostrarlo. Por ahí los cambios que en lo personal no me gustaron tanto y te los comparto, Pancho. Gnabry como 10, como punta, no se me hace su mejor posición. Havertz se pierde mucho, es un buen interior, pero siempre partiendo de atrás para adelante. Si lo pones demasiado adelante, de repente es un jugador que no va al medio campo a recuperar la bola. Tienes que mantenerlo entre esas dos líneas, entre la línea de contención y la línea de ataque, para que él pueda tomar el balón y pueda generarte algo dentro de la ofensiva. Pero en realidad creo que en este torneo, al menos en este partido, no se vio mal Alemania, y veremos qué trae para los siguientes dos partidos, porque ojo, le queda Portugal y Hungría. Creo que aquí el tema o el flan será quién le mete más a Hungría. Ya empezó Portugal con 3, veamos cuántos puede meter Francia y cuántos puede meter Alemania por ahí.
Sí, vamos a ver cómo termina sucediendo, pero lo que tengo que agregar de Alemania, cuando estaba viendo el partido, lo que estaba pensando, Dios santo, ¿por qué Robert Lewandowski no es alemán? Es que les falta demasiado un 9, y cuando entra alguien que utiliza la 9, Kevin Volland, lo hace terrible. Parecía cada vez que tocaba el balón, era incapaz de encontrar un compañero. Cantidad de pelotas que pierde, cantidad de equivocaciones que tuvo.
Le rebota el balón.
Y eso que jugó creo que 10 minutos.
Le rebota el balón. Es muy duro, amigo. Evidentemente a él le gusta más jugar como 9, pero muy clavado dentro del área. Y Alemania hoy no estuvo generando como para poder darle todas esas oportunidades. Para mí es un jugador muy, muy duro y que de repente puede ser quizás, y válgame la expresión, porque no creo que lo sea, seguro juega muchísimo mejor que cualquiera de nosotros aquí, pero es un 9 un poquito más tronco, un poquito más fuerte, más clavado, de 9 pegado a la portería. Y no salen, no saben generar, no saben tocar, no saben hacer espacios, que nos está pasando también de este lado del charco.
Sí, totalmente. Y bueno, hablar de Francia, a mí me dijeron que Francia jugó muy feo, que Francia así no va a sobrevivir. Yo lo que le tengo que responder a todos es, Francia ganó la Copa del Mundo del 2018 jugando así, no nos hagamos de otro pensamiento, porque Bélgica, cuando queda eliminado contra Francia, hasta dice, jugamos mejor, generamos más y lo que sea, Francia juega feo. Francia ganó la Copa del Mundo. Francia, ahora mismo, anotan el gol que se lo encuentran, siendo honestos, estaban siendo superados al menos en el trámite por Alemania, se lo encuentran en una buena jugada donde sacan el talento de Paul Pogba que cruza para Mbappé. Mbappé va al centro, perdón, el centro viene Lucas Hernández buscando a Mbappé, si no me equivoco.
Es correcto, de Lucas para Mbappé.
Y lo termina empujando Mats Hummels, y después Francia dijo muy fácil, voy ganando, tengo buena defensa, pero me da miedo que Alemania vaya a meter, porque quizás sí les dio miedo. Dijeron, nos aseguramos de que no metan gol, metemos el camión, porque eso es lo que hizo Francia. Y cuando tengamos a Pogba, que que es capaz de meter el balón a donde sea, de aventar un trazo de 15, 20 metros, 30, 40, lo que sea, y encontrar a alguien, a un tipo que las corre todas y las gana como Mbappé. Hubo una, el gol de fuera de lugar, que fue el más, el que fue de Mbappé, el 2-0.
Es correcto.
El trazo de Benzema, por Dios, ¿de qué manera termina mandando a correr Mbappé?
La corre, la hace perfecto. Juega completo. No hay un jugador que no tenga técnica individual.
Sí, y decirlo. Hoy, Francia, su propuesta. Balones Mbappé, Mbappé las corre y ahí cómo nos arreglamos.
Y ahora,
los tres goles cayeron prácticamente así. Pelotazo a Lucas Hernández y buscó el centro de Mbappé, el autogol. El segundo que fue en fuera de lugar, mandaron a Mbappé a correr, anotó el gol, fuera de lugar. Y el 3-0, mandaron a correr a Mbappé, llega el balón, la centra para Benzema y Benzema la define solo. Los tres tantos que puede haber metido Francia, todo dentro de cómo ellos querían jugar. Alemania no fue mejor que Francia, no fue malo Alemania, no pudo definir, no pudo estar, no estuvo bien de cara al área, pero mucho es por lo que Francia empezó a hacer bien en defensa.
Es correcto. Bueno, sabemos que tienen jugadores de envergadura mundial, acaban de ser campeones del mundo, hace 4 años son subcampeones de la Eurocopa, perdiendo inclusive contra Portugal en ese partido que, donde Cristiano Ronaldo sale lesionado, pierden 1-0 con un gol ahí en tiempos extra. Vamos, Francia es una constante animadora de las finales en los torneos, tanto europeos como mundiales o los internacionales, ¿no? Lo vemos constantemente ahí. Hasta en las fuerzas juveniles, tú que sigues mucho el fútbol europeo, de repente la sub-23, todos estos torneos de UEFA sub-22 o sub-21, hay jugadores franceses que destacan. Y ya lo dijiste, Mbappé hace todo, Mbappé es King Mbappé, no hay más. Es llamado a ser la próxima figura mundial, aunque creo que también con el medio campo y con la defensa que, como bien lo mencionas, tiene Francia, difícilmente van a necesitar una delantera más potente porque tienes a Griezmann, Benzema y Mbappé. Con esos tres, el que quieras que entre de la banca no pasa nada, pero el medio campo para atrás es impresionante. Rabiot, Kanté, Pogba, Varane, Kimpembe, Lucas, Pavard, Hugo Lloris, que el portero que para mí es brutal. O sea, sí, muy completa Francia. ¿Y crees que alguien le pueda competir a Francia en esta Euro?
Alguien le va a poder competir porque el estilo de juego de Francia quizás permita que se le compitan más los juegos, pero no creo que alguien lo pueda vencer. Sigo pensando que Francia es el claro favorito a ganarlo todo. Se entiende perfecto con su estilo de juego. ¿Cuántas selecciones quisieran que entendieran tan perfecto lo que les dice su técnico?
Tres toques a la portería.
Su técnico les dice, cuando estemos defendiendo, no dejen a nadie solo o no nos protejan el área. Y cuando tengamos la pelota, busquen a Pogba. Pogba manda a Mbappé y Mbappé ya sabe si le tira o habilita a Benzema.
Es correcto. Y aparte también hablar del regreso de Benzema. Benzema estuvo muchos años parado en selección francesa por un tema personal ahí con Mathieu Valbuena. Hubo una demanda, hubo un conflicto interno en el vestidor. Hoy puede salir de todo este conflicto, regresar a selección y hacerlo de la mejor manera. No solamente regresa a pararse ahí como 9, no. A quien le gusta el fútbol, ya lo declaró él, en algún momento lo declaró Karim Benzema. A quien le gusta el fútbol, le gusta verme jugar. Y es una realidad. Ves cómo mueve al 8, al 5, que son los que están en el medio campo, los jugadores de contención o los que hacen la labor de sacrificio de repente. Ves cómo mueve a Pogba y le dice, jálate para acá porque necesito que cubras a Kroos. En lo que yo tapo la salida de Hummels. Vamos, eso es lo que te decía, los jugadores técnicamente en Francia son muy, muy completos y no es de hoy. Es una escuela que creo yo que desde el 98 con aquella generación de Barthez en la portería, de Thuram, de Zidane, se me fue el nombre del Trezeguet, el mismo Henry, todos esos jugadores que empezaban en esa Francia, hoy están consagrando a varias generaciones que han venido haciendo el mismo trabajo. Un juego técnicamente bueno, con buenos despliegues ofensivos y con jugadores muy rápidos al frente.
Cuando vemos a Francia a gran nivel, ¿sabes también qué es lo primero que pienso? Que el Cuau les metió un gol de penal corriendo desde la media cancha.
Es increíble. ¿Y a qué edad? Eso es lo más impactante. Para mí, Cuauhtémoc Blanco fue un referente de la selección mexicana. Y bueno, a Hugo Lloris, precisamente, un penal que le mete ahí a Hugo Lloris, que ahí jugaba, si no mal recuerdo, todavía Guignac en esa selección francesa.
Sí, también recuerdo a Nicolas Anelka, creo que todavía estaba Henry. Y también me acuerdo mucho del Mete la Chícharo, de alguno de nuestros jóvenes ahí de la Box Academy.
Es correcto.
Y bueno, ya, vamos. Ahora vamos a cerrar lo que fue la primera jornada. ¿Qué es lo que más destacas tú de este inicio?
En realidad, la final adelantada fue un super partidazo, Francia versus Alemania. Pero si te soy muy honesto, estoy un poquito preocupado y ocupado con la selección española. ¿Cómo empezó España? Empezó bastante, bastante gris, con un empate contra Suecia. lo platicábamos en alguna de las ocasiones anteriores, físicamente los españoles son más pequeños que los suecos, y la ser vertiginoso o ser rápido a la hora de armar las jugadas no les dio el ancho para poder competir contra esta selección. Y la selección de Suecia, que nada más estaba buscando una en el aire, y con eso la querían terminar. Eso es lo que más me llamó la atención, que España no pudiera una vez más, porque desde 2010 lo viene haciendo, iniciar un torneo perdiendo todo o empatando. No ha podido ganar un torneo desde aquella Copa del Mundo que ganó en 2010 en Sudáfrica con gol de Iniesta. Desde ahí todos los torneos internacionales que han venido participando empiezan o perdiendo o empatando. Me preocupa España.
Y tío, una razón más para preocuparse por España. Yo estoy seguro de que Suecia va a ser capaz de ganarle a Eslovaquia y a Polonia, porque creo que con una propuesta diferente a la que le plantearon a España, lo pueden hacer, porque sé que no van a jugarle así a las otras dos selecciones. Pero de España, sé que las otras dos se le van a meter atrás, le van a cortar espacios, y no fue capaz de anotarle gol. Creo que es más posible que Suecia no pierda puntos en lo que resta a que los pierda España. Creo que Suecia está en mejor posición y ganó con el empate ayer ante España las probabilidades de ganar el grupo.
Exacto, para mí España tiene complicaciones, y por ahí una selección que podría darnos mucho de qué hablar seguramente en este torneo es Bélgica. Bélgica tiene una buena selección, tiene un buen director técnico y jugadores que es una generación no de ahora, han hecho un buen trabajo, han tenido, lo acabamos de mencionar hace rato, en semifinales del Mundial 2018, donde Bélgica está dentro de los cuatro mejores. Siempre Bélgica se ha quedado dentro de los cuatro mejores, pero nunca han podido estar en una final como para poder ser el segundo mundial o el primero mundial. Creo que en esta generación lo están acercando un poco más. ¿Por qué? Porque estamos viendo a los hermanos Hazard, que lo hacen bien, estamos viendo a Lukaku, estamos viendo a Tielemans, tenemos varios jugadores de muy buen nivel que se paran bien en el campo y que hacen un juego equilibrado, que creo yo que si alguien le puede competir a esta Francia, va a ser Bélgica. Pero como bien lo acabas de decir, Pancho, los sistemas van a beneficiar más a uno que a otro.
Sí, y hablando de Bélgica, es que es impresionante. Tiene un equipo para ir atrás de la portería del rival cada simple jugada. Si tiene el balón, Tielemans es un centrocampista que sabe llegar hacia enfrente. Lo ha mostrado con el Leicester, con buen remate de larga distancia. Tienes tipos por la banda como Carrasco que pueden agarrarle, correr y correr y correr, llegar a línea de fondo, meter un centro peligroso, y llega Romelu Lukaku, que llega como uno de los mejores nueves del mundo este torneo. Con el Inter se salió. Tiene la potencia física que nos demuestra en el primer gol, porque la corrida que hace, la capacidad que tiene para mantenerse, define, y eso fue en su segundo gol, que muestra su potencia, corre, y en la primera, cuando va a llegar justo a darle el balón, definición de 10, tiene la calma y la inteligencia de saber dónde carajos está el arquero, lo ve que no está pegado el primer palo, potencia, gol. Bélgica, exacto, es un equipazo, y todavía no tienen a Kevin De Bruyne.
Que es lo mismo que te iba a decir, todavía no tienen a Kevin De Bruyne, imagínate lo que se va a armar allá arriba. ¡Ay, juez, su madre! Que se agarren todos. Europa se va a poner calientita. Francia, ¿sí? Holanda, bueno, Países Bajos, Bélgica, son tres selecciones que tienen juventud, que tienen proyección y que seguramente tienen talento para poder, y ojo, no quiero dejar atrás, porque es una selección muy joven, aunque tiene al comandante y que ya es muy veterano y la gente lo ve así, pero Portugal también tiene una selección muy joven y con jugadores que tienen muy buen futuro y muy buen pie. Ya no, tiene por ahí al heredero, ¿no? A Joao Félix.
Y por ahí nos comimos Inglaterra, que bueno, también. Yo quiero destacar algo de Inglaterra, porque los que siguen este canal saben que me encanta hablar de Premier. ¡Qué decepción me dio Inglaterra! Ganaron 1-0, con una gran jugada de Calvin Phillips. Pero parecía un equipo soso, sin buena creatividad, no sabían cómo meter gol. Termina siendo una gran jugada Calvin Phillips, asiste a Sterling, que por fin mete una. Y bueno.
Así empieza Inglaterra, se va a ir afianzando.
¿Y qué decir de Gareth Southgate? Calvin Phillips es un contención, Calvin Phillips no es un 10, estaba jugando como 10. Y bueno, termina siendo el mejor del partido, debo ser honesto, y de lo más destacado en el torneo. Pero el costo oportunidad para Inglaterra creo que no le sale rentable. Creo que Calvin Phillips haría un mejor trabajo más retrasado. Creo que por tener a Calvin Phillips ahí no tienes a un 10 por el cual se supone Manchester United, algunos otros equipos, se les ha ocurrido pagar más de 70 millones, y estoy hablando de Jack Grealish. ¿Por qué tenerlo sentado? Tienes a Jack Grealish, un 10 genial que lo hace perfecto en el Aston Villa de hace más de una temporada, mostró consistencia, mostró nivel, lo tienes en la banca, no lo metes de cambio y te falta generar oportunidades. Además, Marcus Rashford, referente en el Manchester United, en tu banquillo. Jadon Sancho, alguien que podría hacer algo diferente en tu banquillo. Creo que Inglaterra tiene demasiado para mejorar, pero no estoy seguro de que su técnico sea capaz.
Y les pasa históricamente. Los técnicos que han tenido la selección inglesa, porque es una tradición que a ellos les gusta mantener, deben ser ingleses. En muchas ocasiones lo han mantenido así. Entonces, ahí rompes mucho con la ideología. Les gusta mucho el juego vertiginoso, vertical, trazos largos, chocamos en el aire a ver en dónde queda el balón dividido, para poder tener toque a tierra y empezar a mover el bloque del campo dependiendo de dónde se mueva la bola. Por eso el fútbol de Inglaterra a mí también se me hace mucho más interesante, entretenido. Pero a nivel selección, no puedes jugar con este sistema porque no siempre el rival te va a beneficiar. Juegas contra Suecia y le vas a meter 3 goles, juegas contra Polonia y le vas a meter 3 goles, pero juegas a lo mejor contra un equipo que es mucho más técnico con el balón o que le gusta más el ritmo del balón en el campo con la bola en el juego, no tanto arriba, y ahí es donde se le puede complicar a Inglaterra y ahí es donde se le ha complicado, ¿no?
Así es, y bueno, esto para mí fue lo más destacado de esta jornada también. Obviamente, el gol de Patrick Schick, que es alucinante. También el gol que marca Mac, que ya vi, lo marcaron como gol en propia puerta. Eso es una equivocación. Iba gol el remate de Mac y le marcan autogol a Chelsea.
Tenemos tres líderes de goleo. Cristiano Ronaldo con 2 goles. Patrick Schick con 2 goles de República Checa. Como bien lo dice Pancho, ese golazo fue increíble. Aquí en la Liga MX tuvimos 2 goles así este torneo. También le pegan de medio campo. Claro, la técnica es muy diferente. Patrick Schick, pues que... un zurdazo, se acomodó, o sea, fue impresionante.
Y fue de primera, si no me equivoco.
Y de primera, exactamente, ni siquiera dejó que el balón cayera. Y en tercer lugar, bueno, el toro Lukaku, que se va a poner, bueno, Cristiano versus Lukaku, a ver quién se lleva el balón de oro en esta
ocasión. Sí, más porque parece que van a ser gallos que van a llegar hasta el final, o van a estar en las rondas finales, así que van a estar sumando goles, van a estar haciendo grandes actuaciones. Creo tienen las de ganar Lukaku por el calendario, sinceramente, es más fácil enfrentar al grupo B, que es Finlandia, que es Rusia, que es Finlandia, es Rusia, que ya le ganaste, y es Dinamarca, que enfrentar a Hungría, que ya le ganaste, pero después te viene Francia, después te viene Alemania. Creo que el calendario favorece para que Lukaku sea el máximo goleador de este torneo. Falta todavía muchísima historia, y eso es a lo que vamos, a lo que falta en esta Eurocopa, y a lo que viene el día de mañana, que comenzaremos a las 8, Centro de México, con Finlandia contra Rusia en el grupo B. Este partido, bueno, Finlandia, todos sabemos el partido anterior que tuvieron, no quiero meterme mucho en lo que pasó extra cancha en el Dinamarca-Finlandia, todos ya es a lo que conocemos. Finlandia logró sumar de 3, y bueno, todos dicen, suma de 3, pero a fin de cuentas Dinamarca los dominó, Dinamarca estaba por ganar el partido antes de que sucediera cierta situación, falla en un penalti, pero es que señores, el arquero también existe. Si te bombardean el rancho y tu arquero te salva, a fin de cuentas, el que se beneficia es el equipo. Fuiste superado por los otros 10, no me importa. Hradecki, el arquero de Finlandia, le da prácticamente los 3 puntos a su equipo.
Porterazo, sin duda. Empezó el partido antes de que viniera todo este tema, como bien lo mencionas, con Christian Eriksen, que fue bastante choqueante para todos, fue muy impactante, a ser honesto. Pero vino Finlandia, regresan al campo, y Finlandia, Hradecki ya mostraba cosas interesantes desde la primera mitad, inclusive hubo un paradón.
Mano cambiada.
Y algunos a quemarropa, donde él salía de frente a hacer un Cristo, como le llamamos aquí en México, abría los brazos, estiraba las piernas, y a quemarropa aguantaba los balonazos, tiros de fuera del área. Era un tiro al arco, literal. Porque seamos honestos, Finlandia no tiene mucho. Por ahí su estrella más conocida es Hradecki, el portero, y el delantero que Pukki, que se puso de moda en algún momento porque tuvo un muy buen inicio de campaña, pero hasta ahí. Ahora, el grupo está de la siguiente manera. Bélgica está en primer lugar con 3 puntos por los goles a favor, y Finlandia está en segundo lugar igual con 3 puntos. Una lástima lo que le pasó a Dinamarca, porque creo que no tiene una mala generación. La generación de Dinamarca no es mala, pero evidentemente no se van a poder consolidar en este torneo porque empezaron ya con una derrota, y por ahí le toca todavía enfrentarse a Bélgica, que lo veo muy difícil, que Dinamarca pueda sacar puntos por ahí, y a Rusia, que justo Rusia será el rival de Finlandia, que no pudo sumar puntos en esta jornada, porque también le tocó el favorito del grupo. Estábamos hablando de Bélgica, y Bélgica es una máquina, los demonios rojos están imparables, son impresionantes, y evidentemente no pudieron hacer nada más, inclusive jugando en casa, perdieron por 3 goles y no pudieron hacer nada más en esta inauguración del torneo. Ahora tienen la oportunidad de afianzarse, que creo yo que es un duelo mucho más parejo entre rusos y finlandeses, y creo que ahí va a poder equilibrarse un poquito más el grupo. Y Bélgica-Dinamarca, ojo, no porque Dinamarca haya perdido su primer partido, significa que Bélgica ya ganó. Significa al contrario, que Dinamarca está mucho más fortalecido en la parte anímica, que creo que es lo que les pegó más, porque en la parte deportiva no lo estaban haciendo mal. Inclusive yo vi a una Dinamarca con mucho más intención, era cuestión de tiempo para que cayera el gol. Esto es fútbol y todo puede pasar. Después de ese problema que hubo con el futbolista danés, cambiaron las cosas, regresan al campo y Finlandia se lleva los 3 puntos. Pero mañana pues veremos. Yo espero un Radecki espectacular, que igual los rusos no puedan hacer absolutamente nada, y no porque yo no lo quiera, sino porque el nivel de juego de este portero finlandés es brutal, no solamente en su selección, sino en el club, que lo vemos cada semana.
Leverkusen. Mira, vamos a repasar la alineación de Finlandia. Esta es la que mostraron en el partido contra Dinamarca. No es la que pensamos que van a mostrar, que yo creo que sí va a ser exactamente igual. Hay un dicho que dice en otro deporte, sobre todo el béisbol: alineación ganadora no se toca. Esta es la que nos traería Finlandia, que es Hradecki, Toivoy, Arajuri, Ouchognesi, Raitala, el lateral o carrilero por el costado de la derecha, Lotte, Sparv, Cámara y Uronen, y los dos de arriba que ya mencionabas, Teemu Pukki, el goleador del Norwich City, quien fue jugador de la Premier en una temporada, jugador del mes, al inicio, como bien decías, y Pohjanpalo, que es el que marcó el gol. Este jugador es del Unión de Berlín y lo hizo bien en la temporada de la Bundesliga. Recordemos, Unión Berlín, una de las sensaciones, de las sorpresas en la Bundesliga.
Es correcto, un equipo, la verdad, de Finlandia, que aunque parece joven, por lo que estamos platicando, son jugadores que apenas están metiendo al máximo nivel europeo, muchos vienen de segunda o muchos están entrando en equipos de media tabla para abajo, pero están haciendo una buena participación en clubes, principalmente en las ligas importantes, que la liga inglesa, la española, la italiana, la alemana, son las ligas donde se empiezan a desarrollar este tipo de jugadores, y pues empezaron con el pie derecho, a ver si les alcanza para meterse a la segunda ronda.
Sí, y bueno, los que también siguen este canal saben mis colores, vaya, por decirlo de una manera, que apoyo bastante al Brentford. Y aquí en la banca tiene un jugador de mi Brentford, está Marcus Forss, que está en la banca del Brentford, pero a fin de cuentas ya estamos en la Premier, van a tener un jugador nuevo en la Premier, vamos a ver qué es lo que termina aportando. Y con Finlandia, bueno, no es que hayan defendido de gran manera, no es que hayan atacado de gran manera, a fin de cuentas, tuvieron una, la marcaron, Pohjanpalo un remate a bocajarro que Schmeichel no pudo igualar lo que estuvo haciendo Hradecki todo el partido. Finlandia gana. Finlandia tiene 3 puntos y tendrá que buscar de a cualquier modo sacarle puntos a Rusia, porque con 4 se dice que en la Eurocopa ya estás del otro lado y ya tienes 3. Porque, y bueno, contra Bélgica parece más difícil. Esta es la alineación de Rusia del partido anterior, como ya decimos, con lo que se alinearon contra Bélgica: el arquero Chunin, Mario Fernández, Semenov, Tsikilla y Zirkov, la línea de 4. Luego está Otsoev y Barinov, los dos contenciones. Luego está Sobnin, Golovin, Kuzyaev y Tsyuba. Lo que podemos decir de Rusia en ese primer partido es: su ataque se centra en buscar a Tsyuba.
Es correcto.
Buscas a Tsyuba y él, lo que te pueda generar en segunda jugada, los balones que le pueda aportar a alguien más, es pura y mera ganancia.
Golovin también, ¿no? Un jugador que hace un buen trabajo ahí como enganche, como contención. Acostumbrados más a verlo en su club pegado a una banda o ya sea a la izquierda o a la derecha. Aquí juega más como 10, como interior. Como bien lo acabas de decir, hay que dárselas a Tsyuba, porque no hay quien vaya a hacer un gol si no es Tsyuba. Entonces tenemos que estarle dando balones constantemente. Fue muy claro en el desempeño del partido anterior, porque también, seamos honestos, Rusia no es que tenga jugadores en toda la selección, en todas las ligas importantes del mundo. Son futbolistas que están muy acostumbrados a permanecer en su liga por el buen ingreso que tienen durante cada mes en sus clubes, en lugar de ir a buscar una oportunidad de Europa. Y de los pocos que por ahí han salido, bueno, Golovin, que es uno de los que, si no sale, pero al menos es el más importante dentro de su liga, y creo que es de los que hace cosas más destacadas. Y Tsyuba, que bueno, es un jugador ya un poquito experimentado, que no es cualquier inventado, ya es un referente del ataque ruso, como en su momento estuvo Arshavin, como en su momento vimos otras parejas. Hoy en este momento vemos a Tsyuba y a Golovin, que son los dos jugadores referentes de Rusia, y de ahí en fuera para le contar, mi estimado amigo.
Sí, yo para Rusia quiero pedir un cambio, espero que me haga caso o a que ver. Me esté escuchando su seleccionador Cherchesov.
Y ojalá que nos entiendan.
Church is off if you're... Ah, te creas. Bueno, yo creo que deberían de intentar con Miranchuk, el jugador del Atalanta. Algo puede sumarle que no tengan en la Liga Premier rusa, porque ya dice, este combinado mayormente es de esa liga. Y es que la propuesta de Rusia, aparte de buscar balones a Tsiuba, es mandar la bola a los costados y que ya vayan los centros a Tsiuba. Miranchuk puede aportar bastante. Es un jugador que tiene la calidad. También Golovin era, me parecía muchas veces, el pelotazo a Tsiuba. Tsiuba bajaba el balón. Le quedaba Golovin. Y Golovin, ¿a quién se la doy si Tsiuba es el que acaba de bajar la pelota? Con un socio, como lo puede ser Miranchuk, puede ser más Rusia. Y vamos a ver si tiene la propuesta, si tiene las ganas de irle a vencer a Finlandia. Porque, insisto, Finlandia con sus 3 puntos, si logra puntuar aquí, párale de contar, está en la siguiente ronda.
Y Rusia. Que se agarre Francia con nuestra Finlandia.
Sí, 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 que se agarre, porque Islandia no pudo contra Francia, Finlandia sí va a poder dar. Es
correcto, así será.
Y bueno, nos vamos al siguiente frente. Cosas de la vida, yo creo que la UEFA sabe que Finlandia-Rusia no es el platillo más sabroso por ver en la tele, así que lo ponen en el horario más difícil de ver. Luego nos ponen, ahora sí ya, el grupo A, Turquía contra Gales. Se le critica mucho a Turquía su propuesta contra la selección de Italia. Dicen que no jugaron a nada. Yo concuerdo con eso. Es que puedes jugar como Rusia, que es meterse atrás y el pelotazo. Turquía lo intentó, pero es que los pelotazos no tenían dirección. No había nadie que nos bajara. Al menos Rusia lo intentó con Tsiuba. Pero aquí buscaban a Yilmaz o no le atinaban. No fueron precisos. Turquía logró al menos mantener el cero más tiempo que Rusia. Pero Turquía se vio muchísimo peor de lo que podría haber hecho Rusia. Creo de las selecciones fue de las que peor se vio en la primera jornada. Vamos a ver si pueden hacer algo diferente contra Gales, porque Turquía venía haciendo una gran fase previa a esta Euro. Lo hizo bien en el clasificatorio del Mundial, lo hizo bien en el clasificatorio de la Euro y lo hizo medianamente bien en la Nations League.
Es correcto, y tuvo una alineación, la verdad, bastante, bastante agresiva, si lo vemos en cuanto a nombres y hombres. Por ahí empezaron con Çalhanoğlu, que es un jugador que también le gusta tener la pelota, le gusta mantener el balón a los pies. Bueno, vamos a repasar la alineación rápidamente. El portero fue Kakir, en la defensa estuvieron Meraz, Soyuncu, Demiral y Selik, y en el medio campo estuvo Gökçüoğlu, Çalhanoğlu, Yacici, Tufan, y en punta Karaman y Yilmaz. No pudieron hacer una... Dime, Panchito.
No, lo único es, si algún turco está viendo esto, una disculpa, en mi teclado no vienen para poner diéresis en las distintas letras, no vienen...
Y la pronunciación no es la ideal.
No viene la C para que tenga el puntito, digo, la linita abajo, tampoco viene. ¿Cómo pronunciar sus apellidos? Una disculpa de antemano. Y lo único que se puede decir es que Gökçüoğlu se llama OK.
OK, para que ya más o menos una disculpa anticipada por nuestra pronunciación y evidentemente por la forma de la escritura, pero vamos a hablar un poquito más de lo que vimos en el terreno de juego. Yo pensé que íbamos a tener a un Çalhanoğlu mucho más metido en el juego. Creo que ya van muchos años esperando algo diferente de este jugador y no se ha hecho. Por ahí es un cambio generacional. Si analizamos bien los nombres de los jugadores que están para esta Eurocopa, no son nombres habituales que veamos en el fútbol internacional, pero seguramente son jóvenes que se van a ir afianzando conforme vayan pasando un poquito la experiencia internacional. Se esperó más de ellos porque Turquía es una selección que siempre es aguerrida, nunca deja de correr. Históricamente, si algo tenía Turquía, bueno, te acordarás de Thuram, Lilian Thuram, eran jugadores que estaban detrás del balón y muy apegado al estilo, por ejemplo, por poner el ejemplo y válgame citarlo de esta manera, al cholismo, a lo que hace el Cholo Simeone. Todos detrás del balón y todos atacando y defendiendo y vivir con fervor esta pasión de ganar un partido. Y creo que esa Turquía ya no lo hace, ya no es esa Turquía sanguinaria que se veía en el terreno de juego donde decías, seguro alguien va a salir volando de la cabeza porque estos cuatro no se van a frenar. Hoy ya no lo ves, hoy ves a jugadores mucho más estrellas que no quieren hacer tanto contacto con el balón y que no hacen tanto por generar alguna jugada de peligro, ¿no? Yo no vi nada de Turquía, para mí fue... En un gusto muy particular fue la peor selección que pudimos ver en este inicio de arranque de la Eurocopa. Ni Macedonia del Norte se vio con tampoco, con jugadores mucho más veteranos como Pandev, que es el que hace el primer gol en la historia de Macedonia del Norte. Sí, creo que Turquía deja mucho, mucho, mucho que desear. Y si quieren jugar así, no van a llegar ni al Mundial de 2022.
No, y lo peor es que lo estaban haciendo bien. Estaban en un grupo que compartían con Francia. Le ganaron un partido a Francia. Turquía llegó de gran manera este euro y llegó y jugó de lo peor que se les pudo hacer. Por ahí quizás se les ocurra hacer un cambio por ahí. Yo creo que tienen que meter al hombre número 7 de Leicester City. Me gustaría ver a Cengiz Under, alguien que pueda aportar algo diferente. Pero de momento, con los que están en el campo, tenían que haber hecho mucho más y creo que son capaces de hacerlo. Hay que ver el vaso medio lleno. Turquía es mejor de lo que hizo contra Italia. Creo que van a ser capaces de hacer un partido muchísimo más digno y por ahí yo creo que lo pueden ganar ante Gales.
Veamos el once de Gales, que tampoco es cualquier once, amigo. Es un once bastante, bastante preparado para poder competir con quien sea. Bueno, inician con la portería. En la portería empieza Ward, luego estamos con Davis, Rondon, Mepham, Roberts, en el medio campo Ramsey, Allen, Morrell, y abierto por banda izquierda Daniel James, abierto por banda derecha Gareth Bale, y en punta quedó el goleador Kiefer Moore, que inclusive fue el que hizo el gol en el partido anterior contra Suiza.
Sí, bueno, de estas cosas que hago medio raras, también sigo en la segunda inglesa. Y Kiefer Moore lo hizo bastante bien con el Cardiff City. El Cardiff City se quedó muy cerca del ascenso. Llegaron al playoff, terminaron quedando eliminados. Creo que el Cardiff va hacia arriba. Y por lo mismo también, recordemos, de los equipos galeses que hay en las ligas inglesas, está el Cardiff City, hay otros equipos, pero está el Swansea. A fin de cuentas van hacia arriba y hay jugadores que van empezando a incursionar, van haciéndolo bien. Creo que Gales, para mí Gales es una selección que está muy, creo que es muy limitada, me refiero. Tienen buenos jugadores. Nadie te puede negar el talento de Gareth Bale, nadie te puede negar el talento de Daniel James, nadie te puede negar el talento de Aaron Ramsey, pero después empiezan las dudas. Empiezan las dudas. Cuando México jugó contra Gales, no jugó Bale, no jugó Ramsey, si no me equivoco. México perdió ese partido. Pero aún así se veía el más limitado Gales.
Sí. Creo. Sí, evidentemente, Gales ha tenido buenos jugadores siempre en las partes altas del terreno de juego, pero en defensiva y en la portería tiene muchos años que no tienen jugadores de nivel. Porque si ahí me mencionas cualquier otra selección, te puedo destacar a un defensa que han tenido en estos últimos 20 años, desde principios del 2000 para acá. Pero en Gales, evidentemente, no. Inclusive yo diría que quien pone en la pecota pública y otra vez hace creer que Gales está dentro de la órbita del fútbol mundial, sin duda es Gareth Bale y Aaron Ramsey. Y estamos hablando de dos jugadores ya bastante, bastante veteranos. Seguramente esta será su última Eurocopa, lo mismo que estamos viendo en el caso de Cristiano Ronaldo. Son jugadores que hace 20 años eran jovencitos, en aquella época de la Eurocopa en Grecia eran jóvenes, pero hoy ya son adultos, son jóvenes ya mucho, bueno, son jugadores mucho más consagrados o ya con una edad mucho más avanzada. Bale, Ramsey, se termina con Daniel James, que es un joven que creo yo que puede seguir poniendo en alto el nombre de esta selección, junto con Moore, que como bien lo dices, platicándole un poquito a la gente a qué se refería Pancho, recuerden que está Londres y en Londres hay países, bueno, hay ciudades o equipos en las ciudades de en los países como Gales, Escocia, que son muy cercanos dentro a la Unión Inglesa, al Reino Unido, más bien, la expresión correcta sería el Reino Unido, que este Reino Unido es por Londres, por Escocia, por Gales, por ahí seguramente se me va algunos otros más, pero bueno, claro que muchos jugadores galeses van y juegan en las ligas de ascenso o de desarrollo de la Liga Premier, porque evidentemente la Liga Premier en Londres, en Inglaterra, es lo más fuerte, ¿no? Ahí sí está el Chelsea, el United, encontramos otro tipo de clubes, pero hay clubes cercanos a esta región que, bueno, evidentemente atraen a estos talentos jóvenes que del país de Gales para poder darles un desarrollo en lo futbolístico, y de ahí nace un Gareth Bale con el Tottenham, un Ramsey con el Arsenal, un Daniel James con el United, Moore, que por ahí nos dijo Pancho, está en el Cardiff, si no mal recuerdo el dato.
Sí. Y son jugadores que están de Ben Davies y Joe Rodon, que están en el Tottenham. Pero añadiéndote algo, es que el ver que estos jugadores de Gales, porque se les da la oportunidad por pertenecer al Reino Unido, de estar en ligas inglesas, pero que sean contados los que están en equipos de primera división o en equipos importantes, te habla quizás de lo limitado que es esta misma selección.
Es correcto. Regresando al tema que estábamos platicando, nada más veríamos a Gareth Bale, que quizás está ahí en los principales, Ramsey, James, me dijiste Rodon, y me hace por ahí falta alguien más, Davis. Creo que están en primer equipo. Estás hablando de que 5 están en Liga Premier a un buen nivel, porque estamos hablando de un buen nivel, y los otros 6 estarán ahí entre segunda, a lo mejor una liga europea con un poco menor de valor, Y si te vas a la banca, tampoco encuentras mucho. Es un equipo bastante, bastante limitado en lo futbolístico. Creo que les llama un poquito más otro tipo de deportes, como el cricket, a lo mejor, diría exactamente otro tipo de cosas, porque el fútbol no ha sido su fuerte. Y su última figura, que creo yo que el fútbol ha sido injusta con él, es Gareth Bale, un jugador sí fuera de serie, con chispazos de calidad, pero bueno, chispazos que no en todos los clubes o no en todos los jugadores los vemos, ¿no?
Sí, la verdad. Es que a mí Gareth Bale era un jugador que me encantaba. Cuando estaba en el Tottenham me encantaba y yo decía, por favor, que no llegue al Real Madrid, que no me cae bien, por favor, que no llegue al Real Madrid.
Llegó.
Llega al Real Madrid, conflicto de intereses, siempre que juega con Gales lo apoyaba, cuando estaba en el Real Madrid no quería lo mejor para él, siendo honesto.
Obvio.
Pero es que nos muestra las cosas que puede hacer, aquella que yo creo que es el gol para decir quién es Gareth Bale, sí, contra Mark Bartra. Es que muestra velocidad, muestra regate, uh-huh, muestra desequilibrio, muestra la calidad, muestra un gran golpeo. Es que Gareth Bale lo tiene todo. Salvo, claro, una buena pierna derecha, porque todo lo hace con izquierda.
Y que lo quiera mostrar, porque no siempre le gusta mostrar su talento.
Sí. Y pues bueno, ¿quién es Gareth Bale? Por esto lo vuelvo a decir. Gales, golf, Real Madrid. In that order.
Exactamente. Así le gusta a él. Él dijo que primero iba el golf antes del Real Madrid y primero va la selección antes que el golf. Entonces, esperemos que algo pueda mostrar en esta Eurocopa.
Sí, porque mientras esté él, Gales tiene esperanza, porque recordemos lo que hicieron en el Mundial, digo, en la Eurocopa 2016, uh-huh, que, si no me equivoco, hasta terminan echando a Inglaterra.
O sí, terminan en cuartos de final echando a Inglaterra y ya de ahí
ya creo que ya fue Bélgica. O no.
Exactamente.
Pero el gol de tiro libre que marca Gareth Bale es que tiene un talento impresionante. Si esta selección hace algo, depende de Bale. Sumaron un puntito solo contra Suiza, pero ahora ganándole a Turquía, que en teoría, por cómo se dieron las cosas en el grupo, en la primera jornada, es algo posible, y es algo que necesitan hacer.
Que si empatan ya los dos fuera, ¿no, Pancho? Ya ahí sí ya ni para qué contemplarlos.
Sobre todo Gales, que tendría que verse las feas contra Italia, Turquía como quiera, contra Suecia puede pensar en alguna puntuación, pero si es necesario ganar, es demasiado necesario ganar mañana. Y bueno, el partido que cierra la jornada del día de mañana, Italia contra Suiza, la invitación, estaremos transmitiéndola a través de las redes de la Academy. Es un partidazo. Italia nos mostró que es mucho mejor de lo que toda la gente decía antes de arrancar la Eurocopa, porque de Italia se hablaban cosas, no han valido de esta testa, no han hecho bien las cosas últimamente. Italia llegaba a esta Euro sin perder desde 2018 en la Nations League contra Holanda. Italia está metiendo un proceso bastante bueno. La Serie A, si me permiten, ha evolucionado en los últimos años. Ya no es esa liga en la que todos los equipos se metían en el camión, te iban a hacer faltas y demás. No. Ahora la Serie A es una liga que la mayoría de los equipos juegan con línea de tres y te buscan proponer. Hay que ver la cantidad de goles que se marcan. Hay que ver, como por ejemplo, un Sassuolo te juega 3-5-2 y te va al arco. Hay que ver cómo, por ejemplo, el mismo equipo que de los que decían del Benevento, 3-5-2 y van por tu arco. Italia se está beneficiando de este cambio. Italia fue capaz de hacer un buen juego contra Turquía, mostrar más que no son esa selección, que va a hacer faltas, que son troncos, que demás. No, no. Italia avanza, nos muestra mucho de lo que puede hacer contra Turquía. Vamos a ver si nos lo vuelve a mostrar.
Y tiene un equipo, pero peligroso y de infarto y de miedo. Hay el equilibrio de la madurez en la defensa y en la parte baja del campo. También en el medio campo hay madurez, pero también hay juventud, que eso es una buena mezcla que está teniendo ahorita Italia en este cambio regeneracional. Y en la parte alta, bueno, por ahí viene el hijo de Chiesa, que Federico Chiesa fue, ahora ya lo es, ¿no? Su hijo se está consagrando y es un gran jugador. Y creo que por ahí, si me permites, ahorita que repasemos el 11 contigo, Pancho, yo sí haría un cambio. Yo sí hubiera puesto a Chiesa en el 11 titular, porque es un jugador que en lo particular me gusta, aunque creo que también la madurez de los italianos ahí de repente, pues no permitieron que él pudiera entrar de arranque.
Y bueno, ya que nos lo pedías, esta es la elección de Italia: Donnarumma, Alessandro Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Nico Varela, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile e Insigne. Muy importante, díselo, el recambio generacional. Pues bueno, tenemos a un Locatelli. ¿Cuándo pensabas tú que íbamos a tener un jugador del Sassuolo en la selección italiana?
Jamás, nadie. Yo creo que ni el Sassuolo lo imaginaba. Era algo increíble de pensar, siempre estamos hablando de Milan, Juve y algún jugador italiano que está fuera del Inter, que esté fuera de la liga. un jugador de Sassuolo en la selección italiana, y aparte no solo en la selección italiana, de titular. Y estás
y son hablando dos.
De
una, exacto. Porque Berardi también es del Sassuolo.
Ahí era mi cambio, amigo. A mí Berardi me gusta, sin embargo, creo que por ahí sí. Chiesa tiene mucho más posibilidades de poder jugar. Olvídate de la parte de quién es su padre y todo esto, sino por lo que él hace como jugador. Juega en un equipo que es la Juventus, juega al lado de Cristiano Ronaldo, y cuando no aparece Cristiano, el que aparece es Chiesa. Estamos hablando de un jugador a futuro.
En la Champions. En la Champions. Exacto. Cuando no aparecía Cristiano, Chiesa marcó los goles. Chiesa lo hizo brillante contra el Porto. No se le dio a él, no se le dio a la Juve. Pero Chiesa, a mí también me sorprendió que Berardi fuera titular, aunque era lo que se venía haciendo. Yo ¿sí? quiero ver a Chiesa, creo que puede mejorar bastante Italia con Chiesa en lugar de Berardi. Y a ver qué es lo que termina haciendo nuestro querido técnico, porque Roberto Mancini, pues es un técnico que ya lo conocemos de tiempo, en el Manchester City, él fue el director técnico del famoso gol de Agüero. Así que vamos a ver qué termina haciendo Italia, que yo le compro totalmente lo que hicieron. Y otro cambio que me gustaría hacer. Florenzi no lo hizo del todo bien en ese primer partido. Uh-huh. Llega el cambio para meter a Di Lorenzo, empiezan a llegar las ocasiones. Y por su banda, cuando se incorpora al ataque, es cuando llega el autogol de Demiral. Creo que Italia tiene un gran once. Lo típico de no juegan muchos fuera, como demás y demás y demás. Pues bueno, de momento lo están haciendo bien. Creo que son capaces de hacer mucho más de lo que la gente esperaba de ellos. Y bueno, me encantaría ver el renacer de los azzurros.
Que creo yo que esta Eurocopa les va a pintar bien. Voy a aventar mi pronóstico. Para mí, sin duda, Italia va a semifinales. Italia, Bélgica, Francia e Inglaterra estarán en semifinales.
Hay un video mío en la Academy, precisamente, que nos pregunta un compañero, nos pregunta Eli, ¿cuál va a ser el siguiente terremoto deportivo? Yo le decía más en broma, pero lo decía como un cierto argumento, decía, Italia va a ganar la Euro. Lo dije primero que nada porque nadie daba un peso por Italia, nadie creía en ellos. Sí. Si te cuentas, parece van a ser mucho más de lo que la gente les daba. Ojalá, porque la verdad Italia fueron los que ganaron el primer mundial que vi en mi vida. Hablamos de el mundial del 2006 y siempre tenía cierto apego con ellos. Vamos a ver qué es lo que resulta. Pues bueno. Así que
pero bueno. Sí, Italia del 2006, imagínate, yo también me acuerdo, me tocó ver esa Italia, era una grande Italia, por eso siempre te digo, un gran animador siempre ha sido Francia, pero un gran ganador siempre es Italia. A lo mejor Francia llega a la final y queda en segundo lugar, ¿por qué? Porque Italia se la ganó. A lo mejor Francia está en la final de la Eurocopa, sí, pero Italia se la ganó. Siempre es un gran animador y es una selección, pues bueno, de las campeonas del mundo, es la segunda abajo solamente de Brasil. Están ya empatados con Alemania, ¿no? Por ahí.
Sí, una gran selección la de Italia históricamente, y no se puede dar por muertos ni por su jerarquía ni por su historia, y tampoco por la gran alineación que tienen. Después tenemos a la selección suiza, que está el arquero Jan Sommer, el Bedi, Fabian Char, Manuel Akanji, que te digo, los centrales son alucinantes. Está un central titular del Borussia Mönchengladbach. Está un central titular del Newcastle, que también sabe subir bastante bien, y en una línea de tres creo que gana bastante. Uh-huh. Y está Manuel Akanji, que juega línea de tres, juega en el Dortmund, es increíble. Yo creo que le acomoda muy bien este parado a sus centrales. Luego está Mbabu, un jugador que recorre toda la banda, así lo hizo todo el año con el Wolfsburg. Granit Xhaka, quizás uno de sus años más flojitos con el Arsenal. Está Remo Freuler, Ricardo Rodríguez, el homónimo del tío Ricardo, que siempre se anda pasando en los streams de la Academy. Además está Xherdan Shaqiri, que bueno, de Shaqiri sabemos que tiene muchísimo talento, quizás no llegue en su mejor momento. Está Embolo y está Seferovic.
Un equipo que creo que ya no es nuevo, ya escuchamos nombres que se repiten del Mundial o de la Euro para acá, como Shaqiri, como Seferovic, como Xhaka, como Sommer, que ya son jugadores un poquito, el mismo Fabian Schär, que ya son jugadores un poquito más con experiencia y que creo que llegaron jóvenes. También el latino Rodríguez, si no mal recuerdo, se naturalizó para ser suizo, para poder tener competencias europeas y no le ha ido mal, se mantiene desde el Mundial de 2014, estuvo con ellos, 2018, y mira, Euro 2021 y seguramente para el Mundial del 2022. Este equipo a mí en lo particular, Pancho, te platico. Me gusta, se me hace diferente, se me hace especial. Siempre hablamos de los equipos europeos muy fuertes, algunos como Suecia, como Finlandia, la misma Islandia, hablamos de los mismos rusos, hablamos de equipos más técnicos como Francia, España, Italia, la misma Inglaterra. pero alguien que tiene equilibrio en ambas zonas o en ambas dimensiones, creo que es Suiza. Siempre tienen jugadores de mucho nivel, muy fuertes, muy altos, que compiten físicamente, pero también tienen jugadores como Shaqiri, que no llegará ni al 1.65 y pisa el balón, y obviamente su centro es mucho más, su centro de gravedad es mucho más bajo y tiene una mayor facilidad para hacer movimientos con el centro bajo, pero un Shaqiri, un Shaka, que son jugadores pequeños y que te marcan una diferencia en tres cuartos de campo para adelante. Por eso me gusta tanto esta selección. Y aparte que, bueno, esta como banderita blanca, roja, con la crucecita blanca, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Desde muy chico. Pero sí creo que es una selección muy, muy, muy completa y que tiene una gran, tiene un gran equilibrio en el medio campo, en la defensa y en la delantera. El portero ya es un portero experimentado, pero tiene jugadores técnicos e igual tiene jugadores fuertes y rocosos que saben llegar a romper el juego, ¿no?
Sí, totalmente. Y decir de la selección de Suiza, bien lo dices, es equilibrada. Una zona defensiva increíble. Jan Sommer es un arquerazo. Después vas avanzando, encuentras jugadores interesantes que pueden proponer cosas diferentes. Mbolo es un jugador que le encanta jugar al espacio. Y si tienes hombres que lo puedan tirar, como Freuler, que lo hace en el Atalanta constantemente, con Luis Muriel, con este otro colombiano, Duván Zapata.
Duván Zapata.
Uh-huh. Así que hay cosas interesantes en Suiza. Decir, empataron su primer juego, 1-1, les anularon un gol por centímetros en el minuto 85. Creo que Suiza puede dar más. Creo que Suiza debió haber ganado ese partido contra Gales. Creo que en este partido puede competir la Italia. Y a fin de cuentas, creo que Suiza puede ser capaz de avanzar a la siguiente ronda. Yo estoy seguro que cuando enfrenten a Turquía lo van a ganar.
Yo también. Creo que Suiza es el que más cantado junto con Italia. Estos dos podrían ser los primeros de grupo, por lo que mostraron en la primera jornada, aunque a Suiza no le alcanzó para ganarle a Gales, tampoco es que Gales no jugara, fue un rival que presentó más exigencias que Turquía, pero evidentemente esta Italia-Suiza lo que le conviene más es sacar el empate de aquí, para poder llevarse los tres puntos con Turquía, mínimo no perder. Italia es un equipo primermundista, una selección acostumbrada a ganar y no puede salir a especular, como en algún momento, a lo mejor a ti no te tocó, Pancho, pero en 2002... México e Italia jugaron y se especuló en el terreno de juego, era el tercer partido. Aquí es el segundo juego y no van a salir a especular, pero al menos sabemos que a los italianos les gusta todo esto de poder calificar quedando en un convenio con el equipo rival.
Sí, sí recuerdo alguna de esas menciones de la selección italiana, pero bueno, ya con esto terminaríamos los tres partidos que tenemos el día de mañana. Vamos a brincarnos a lo siguiente, que es un poco más complicado. Una cosa es decir cómo entendemos el partido, qué es lo que traen, pero otra cosa es decir, poner todo en función de lo que sabemos y atrevernos a decir quién va a ganar. Y yo soy tan más exigente, Víctor, porque yo pido resultado.
Perfecto, nos vamos a mojar.
Vamos con el primero. Finlandia contra Rusia.
Gana Finlandia 2-1.
Yo creo que Rusia va a ganar. No, ojalá y no. Pero creo que Rusia va a ganar por la mínima con tu mismo marcador 2-1.
Ok.
El siguiente, Turquía contra Gales.
Para mí gana Gales 1-0, 2-1 igual. Va a ser una diferencia mínima, pero sí creo que gana Gales. Y si no gana Gales, y mamita mía, que se agarre Gareth Bale porque ya no va a haber movimiento de equipo seguramente.
Turquía responde y Turquía gana.
Aquí no nos estamos peleando, ¿eh? Es la verdad. Cada quien tiene su idea, vota las suyas, voto las mías. Aunque parezcan contradictorias. Es
que yo con Turquía lo que tengo es, tiene unos centrales asombrosos.
Sí.
Porque hay que decirlo, Demiral es bueno cuando hay que se marque el autogol. El otro central, Soyuncu, es increíble. Se habla de que van a pagar, más de 40 millones por él desde Leicester.
El tema es arriba, ¿no? No generan tanto como les gustaría.
Y creo que Turquía no va a volver a proponer un juego tan soso y tan tonto, con todo respeto, contra Italia. Creo que Turquía va a ser capaz de hacerlo mejor. Turquía va a ser capaz. Es que ya va a aparecer Çalhanoğlu, en pocas palabras. Ya va a aparecer el 10. Ya va a aparecer el importante del Milan. Y Turquía va a ganar un gran juego de Chala.
Y ya lo escucharon, señores. Ya lo escucharon. Çalhanoğlu mañana va a ser su partido máximo. Mañana se gradúa como el 10 de Turquía. Esperemos que así sea, Pancho.
Y por último, el partido del día, podría decirse Italia contra Suiza, horario estelar, lo tenemos a las 2 p.m. Centro de México. Yo creo que Italia va a ganar. Va a ser un partido complicado. Voy por un 2-1.
Y yo creo que lo van a empatar. y me voy a ir con un 2-2, porque son equipos que tienen que buscar el arco rival. Suiza sabe que si no gana este partido, no sabe lo que pueda pasar con Turquía. No pueden salir a especular estas dos selecciones. ¿Por qué? Porque los dos quieren ser primeros de grupo. Ellos sí pensando, no sé si Gales lo esté haciendo, porque al menos en el campo, en el terreno de juego, Gales no demostró mucho. Inclusive diría que Gales no tuvo ni llegadas al arco y el empate nace más o es más por una individualidad o por suerte, pero en el fútbol yo siempre digo que no hay suerte, se van trabajando esas jugadas para poder llegar al gol, nada es de suerte, tienes que llegar a ese momento para poderlo lograr. Entonces creo que Gales no demostró tantas ganas para poder sacar adelante el partido, y creo que en esta ocasión Suiza sí, estuvo presionando más, y creo que tienen mucho más plantel y podrían competirle a Italia, aunque sí veo a Italia siendo de las primeras las mejores selecciones, pero yo creo que mañana Suiza va a sacar sus mejores armas para sacarle un puntito a Italia, va a ser un partidazo.
Sí, bien dices, tú ponías a Italia en las semifinales y luego te va a llegar alguien y ¿por qué decías que no eran a Suiza? Es que no se necesita ganar todos los partidos para llegar ahí. Y si alguien nos lo demostró, es el último campeón de Europa, pregúntale a Portugal cómo ganaron la Eurocopa pasada. Yo creo, si no me equivoco, no ganaron ningún partido en los 90 minutos.
Puros empates.
Tres empates en grupo.
Es correcto.
Tiempos extras, penales, etc. Ganó así Portugal en la Eurocopa. O si no se quieren ir tan lejos al otro lado del charco, ahí está el título de las Chivas. ¿Cómo ganaron las Chivas?
¿Te quieres ir a selecciones nacionales? Paraguay. Paraguay llegó a una final empatando todos sus partidos. Sus tres partidos los empató. Con esto logró 3 puntos. El tercer lugar quedó con 2 puntos, igual que el cuarto. Un rollo así, pero Paraguay llegó hasta una final sin ganar un solo partido. Increíble, increíble lo que le pasó a Paraguay. Y no me acuerdo si fue en esta Copa América que acaba de suceder en la edición anterior o si fue 2 ediciones anteriores. Pero esto es real, lo pueden ir a buscar. Por eso les digo, Italia puede llegar a las finales, puede llegar a las semis. Sí, pero mañana creo que Suiza le va a hacer un gran partido y evidentemente no va a dejar que sea tan fácil el llevarse los 3 puntos para ellos.
Pues a ver cómo terminan siendo las cosas. He acertado algún marcador de manera exacta, pero también esto es bastante complicado. Uno se para aquí a hablar de fútbol un rato, lo hace, se la pasa a toda madre y lo hace bastante a gusto.
Es correcto. Bueno, lo vamos definiendo basado en lo que nosotros vemos. Ojalá y la gente que nos siga, que entienda, pues lo hacemos basado en lo que nosotros vemos en los partidos. Y la opinión es mojarnos para que también si usted un día le va a quererse mojar con nosotros, nos dejen ahí los comentarios a ver qué tal. Se ven los partidos de mañana de la Euro.
Y a eso precisamente vamos a hablar un poco con la audiencia. Les pedimos, por favor, que nos sigan en nuestras redes. A mí me pueden encontrar como @volumendeportivo. Así me pueden encontrar en Instagram, Twitter. También así me pueden encontrar en Facebook como VLM Sports. Diferentes temas por lo que me llamo así. En YouTube, este es el canal Volumen Deportivo. Esto también está como un podcast en Spotify, en Apple, en Google, entre otras plataformas. Y a ti, Víctor.
A mí me pueden seguir en Twitter, que es donde más activo estoy. Por ahí estamos abriendo el canal para de repente traerles un poquito más de contenido, pero me pueden seguir en Twitter como Víctor Landeros. Igual estoy en Instagram como Víctor Landeros, en Facebook, en todos lados estoy como Víctor Landeros. Si me pueden encontrar, por ahí estaré siempre compartiendo cosas de deportes y alguna que otra cosita fuera del fútbol, ¿no? No todo fútbol.
Y no todo es fútbol, aunque, bueno, en veces sería bueno, ¿no?
Exacto. Pero siempre sí. Se complementa con el americano, el básquetbol, sí. La Fórmula 1, sí. Lo que hizo Checo Pérez. No hay que dejar fuera a nuestros mexicanos.
Sí, y todo esto también lo pueden ver en mi canal, porque he hablado de béisbol, he hablado de Checo Pérez cuando quedó primero en Baku, también en las qualis y demás. Además de básquetbol, de fútbol americano también. Los primeros videos si le dan para abajo. Like.
Al otro lado, sí. Denle like.
Si no, denle like o donde sea. Donde
lo vais a poner, amigo, denle like para todos lados, denle like.
Sí, y bueno, y por último, pues que nos comenten cuáles son sus predicciones. Si están escuchando
para repasarlas aquí.
Si están escuchando en podcast, mándenlo por Twitter, mándenlo por Instagram, ahí están los @. Y bueno, tengan un excelente día. Para mí fue un placer venir aquí a platicar con Víctor. Nos tomó casi una hora. El plan no era tanto, pero a fin de cuentas, ¿cuándo? Venimos a hablar de fútbol, venimos a hablar de deportes y te sacan la plática como lo hizo bien Víctor hoy, pues esto pasa, se pasa el tiempo, ojalá para ustedes también haya sido divertido, porque para mí y me imagino para Víctor también lo fueron.
Mucho.
Y desearles un excelente día, que tengan un excelente inicio de semana, nos vemos el día de mañana con otro video.
Mañana estaremos por aquí, te estaré acompañando, bueno, mañana es cumpleaños de mi mujer, pero seguramente el jueves me estaré sentando aquí contigo, ¿vale, amigo?
Así que les deseo un excelente día y nos vemos en siguientes ediciones.
Hasta la próxima. Bien.